En lo que llevamos de año, 34 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Ahora mismo más de 42.000 viven con protección policial por riesgo de violencia machista. Detrás de cada caso hay una historia muy dura que les hace vivir en una pesadilla constante. Vamos a escuchar a una de ellas. No daremos su nombre, por razones obvias. Se casó joven, tuvo un hijo, se separó y poco después se enamoró de una persona que, como ella dice, nunca ha sabido valorarla ni comprenderla.
Yo estuve 10 años de mi vida completamente enamorada y os puedo seguir diciendo que todavía le quiero y que parte de mí todavía está enganchada a él y sigue enamorada.
Cada día estaba pendiente de que no le faltara de nada, que tuviera todas las comodidades. Para conseguirlo llegó a pedir préstamos. Nunca pensó en ella misma, tampoco en las consecuencias de lo que estaba haciendo y cómo él la estaba destrozando la vida.
Recibía insultos, malos gestos, malos comentarios, constantemente, porque yo me lo merecía, porque yo era una sinvergüenza. Yo no tenía que tener cariño porque no lo estaba dando, cuando yo me desvivía constantemente.
El maltrato fue a más, de los insultos se pasaron a los portazos, a los golpes en las paredes, en los muebles, incluso en su cuerpo. Estaba totalmente anulada. Pero un día todo cambió. Escuchó a las personas que la querían de verdad y que le repetían que lo que estaba viviendo no era normal. Poco a poco le fueron quitando la venda de los ojos.
Y no sentirnos mal, y no tener miedo de estar solas, porque no estamos solas. Porque en cuanto demos el paso hay cantidad de gente que no veíamos que está ahí y que nos quiere como somos y por lo que somos. Porque el miedo es lo que no nos deja ver. ¿Y miedo a qué? Si lo que tenemos no nos hace felices.
Por supuesto, no todo cambió de la noche a la mañana y aunque se gana seguridad y se encuentra arropada, hay momentos malos en los que se siente muy vulnerable. Vuelven los fantasmas y en ocasiones cree que es culpable de lo ocurrido.
Tengo depresión, tengo ansiedad. Pero no tengo miedo de llegar a mi casa, no tengo miedo de salir a la calle ya, no tengo miedo de sonreír, no tengo miedo de decir una palabra, porque ahora me siento libre y me habían quitado mis alas.
Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, empezando por el principio, ¿cómo se concibe que muchas mujeres maltratadas quieran y perdonen a su maltratador?
Pues mucho tiene que ver con la educación que se ha recibido y una de las causas con más peso es la indefensión aprendida. Es decir, cuando se tiene una conducta pasiva porque esa persona considera que no puede controlar la situación, que no merece la pena luchar contra ello porque los insultos, las agresiones van a continuar, va a resultar muy difícil romper con esa relación de maltrato. Además, porque lo primordial para ellas es seguir con vida y recurren a miles de estrategias para aguantar ese dolor y el sufrimiento.
Dice esta mujer que durante mucho tiempo vivió en una burbuja, no era consciente de lo que le estaba ocurriendo, a pesar de los avisos de su círculo cercano.
Dejé de lado a mis amigos, mi familia, a mi propio hijo. Me volqué en crear una historia y una vida imaginaria, pero yo no me daba cuenta. Yo sufría desprecios, insultos, pero yo pensaba que me las merecía.
Lo que es la dependencia total. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo en la mujer maltratada?
Pues Ángel, se conoce así a ese estado psicológico en el que la persona maltratada va a desarrollar una relación de complicidad con su maltratador. Esto es que la víctima cree que es responsable de la situación y en muchos casos se creen merecedoras de ello, como nos dice el caso de esta víctima. Además, esta situación les lleva a encerrarse en sí misma, evitando cualquier tipo de relación social.
¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de la violencia machista, perdón por la redundancia, precisamente las consecuencias psicológicas de esa violencia?
Pues principalmente el estrés postraumático, ese recuerdo asfixiante de los sucesos por los que han vivido. Estas mujeres manifiestan alteración de esos estados emocionales con una percepción errónea de su valía personal. Se dejan anular por la otra persona. Además, se invaden de miedos, de ansiedad, que va minando su personalidad, causando conductas muchas veces agresivas, consecuencia de esa irritabilidad y esos estados emocionales negativos que pueden llegar a experimentar. Además, estas mujeres pueden caer en adicciones, como pueden ser las drogas, el alcohol, pues para tolerar todo eso que les está ocurriendo.
La mujer tiene un hijo y por la situación que estaban viviendo en casa decidió separarse de él para que no viera el maltrato. Escucha cómo lo cuenta el niño.
Al principio de cuando empezó con esa pareja, era todo muy bonito y luego ya pues fueron habiendo problemas y eso. Entonces mi madre me dijo que me fuese de esa casa para no aguantar eso, porque eso era muy duro.
Joder, ¿cómo son los hijos de estas parejas?
Pues son niños que no han interiorizado los límites y las normas de una manera clara. No suelen aceptar límites ni además toleran las frustraciones. Pero hay que tener en cuenta que estos niños han vivido en un ambiente bastante hostil, que son testigos de la comunicación tóxica que tienen sus padres, y el estar expuestos a estas situaciones durante la infancia puede derivar en conductas agresivas, comportamiento disruptivo, falta de empatía con los demás, y además va a generar relaciones sociales bastante complejas. Afortunadamente, no siempre los niños imitan estas conductas, pero aún así va a afectar a la interacción con los demás, bien por vergüenza, por miedo e incluso por estados depresivos. Son niños que sienten culpa, rabia e impotencia por no poder ayudar a su madre ante esos ataques de su pareja o de su padre. Además, esto ocurre en niños menores de 5 años, más o menos, que aún no han culminado esa etapa de desarrollo que permite ponerse en lugar del otro, y por tanto tienden a creer que el dolor, la tristeza, incluso la sumisión de la persona maltratada es por culpa suya, porque se lo merecen. Pero una vez que son capaces de entender que lo que ocurre puede que no sea culpa suya, entonces van a sentir impotencia al no poder ayudar o solucionar la situación.
Nos contaba nuestra amiga que el entorno, los amigos, la familia, tienen un papel fundamental en su propia ayuda.
Pero un día me di cuenta, gracias a aquellas personas que ya saben, que se preocuparon por mí y vieron que no era normal lo que yo estaba viviendo. Y poco a poco me fueron quitando esa gran venda de los ojos.
¿Cómo puede interceder ese entorno, la familia?
Hay que actuar con mucha prudencia, Ángel, puesto que la víctima en un primer momento no se considera como tal. Además, está en una fase de confusión y es necesario que sienta rabia, esa injusticia, para ser consciente de la realidad que está viviendo y, sobre todo, luchar para poder revivir. Más que darle directrices para que denuncie, que porque aguanta tanto o porque vuelve con él, que al final lo que se consigue es el rechazo, lo que hay que hacer es escucharla, que se sientan comprendida y ofrecer ayuda, hacerla pues sentir acompañada, abrigada.
¿Te llega la consulta esta señora? No te digo si te llega con el niño. ¿Qué haces? ¿Cuál es el tratamiento?
El objetivo del tratamiento, Ángel, es fomentar la independencia para que recupere ese control de su vida, que le va a dar estabilidad emocional y además confianza en sí misma. Y lo primero, hay que transformar y resolver ese sentimiento de culpabilidad que tiene, para que eliminar y recuperar la autoestima y que sea capaz de llevar las riendas de su vida, tomando decisiones, romper con falsas creencias como cuando se quiere hay que aguantar, el amor lo puede todo. Y a continuación, la intervención va a ir dirigida a que aprenda a afrontar el aislamiento social. Un proceso terapéutico que se lleva a cabo tanto con la víctima como los hijos, como es este caso.
Digamos, por buscar un titular, que hay salida.
Hay salida, por supuesto.
Cuesta, pero la hay. Te he preguntado por ella. Pero claro, concluyo a ver cómo lo pregunto por los hijos. Cuando existe ese maltrato, cuando ese niño ha visto lo que ha visto, en un futuro, si no se afronta el problema del niño, ¿pueden convertirse en verdugos?
Pues a pesar de recibir estos mensajes tan contradictorios, lo que puede llevar a que imite la conducta tanto del maltratador como el de la víctima, pero no siempre va a ocurrir así en todas las personas, ¿no?, que han experimentado estas situaciones de violencia. Hay personas que sí, pero hay otras personas que no, dependiendo luego cómo se trate el problema en sesión.
Qué delicado. Salud mental. Todos los martes en La Linterna con Aurora García Moreno. Gracias.
Buenas tardes, Ángel.
Hasta
Gracias.
Luego.